Es un gozo recibirles en esta casa de Dios. También recordarles que este miércoles 10 de mayo, no tendremos servicio, puesto que dedicaremos también para celebrar a las mamás, pero el viernes a las 7 p.m., todos los que estamos aquí, estamos invitados a orar juntos como familia, aquí 7 p.m., dispuestos para orar juntos en unidad. Y nada más recordarles, hermanos, sus celulares, por favor, asegúrense que estén en modo vibrador, que no los tengamos prendidos, que hagan ruido y que distraigan este tiempo de escuchar la palabra de nuestro Dios.
Buenas tardes, amada familia, gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo para todos ustedes. Amén. Vamos a continuar en el libro de Éxodo con nuestro estudio en el capítulo 28. Hemos estado revisando en detalle todo lo relacionado con el tabernáculo de Moisés. Y corresponde en el capítulo 28 particularmente al sacerdocio y los detalles con respecto al sacerdocio. Vimos ya los primeros tres versículos acerca de ese sacerdocio santo y algunas particularidades como la elección que es del Señor, el llamado que es del Señor y el servicio que presta es al Señor. Y ahora Sigan con su vista, por favor, la santa palabra de Dios mientras yo la leo, a partir del versículo 4 en adelante. Escrito está en la palabra de Dios así. Éxodo 28, verso 4. Estas son las vestiduras que harán: un pectoral, un efod, un manto, una túnica tejida a cuadros, una tiara y un cinturón. Y harán vestiduras sagradas para tu hermano Aarón y para sus hijos, a fin de que me sirvan como sacerdotes. Y tomarán para ello el oro y la tela azul, púrpura y escarlata y el lino fino. Harán también el efod de oro, de tela azul, púrpura y escarlata y de lino fino torcido, obra de hábil artífice. Tendrá dos hombreras que se juntan a sus dos extremos para que se puedan unir. Y el cinto hábilmente tejido que estará sobre él será de la misma obra, del mismo material de oro, de tela azul, púrpura, escarlata y de lino fino torcido. Y tomarás dos piedras de ónice y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel. Seis de los nombres en una piedra y los seis nombres restantes en la otra piedra, según el orden de su nacimiento. Así como un joyero graba un sello, tú grabarás las dos piedras con los nombres de los hijos de Israel, las engastarás en filigrana de oro. Y pondrás las dos piedras en las hombreras del efod, como piedras memoriales para los hijos de Israel. Y Aarón llevará sus nombres delante del Señor sobre sus dos hombros por memorial. Harás engastes de filigrana de oro, y dos cadenillas de oro puro las harás en forma de cordones trenzados, y pondrás las cadenillas trenzadas en los engastes de filigrana. Y harás el pectoral del juicio, obra de hábil artífice. Lo harás como la obra del efod, de oro, de tela azul, púrpura, escarlata y de lino fino, torcido, la harás. Será cuadrado y doble, de un palmo de largo y de un palmo de ancho. Y montarás en él cuatro hileras de piedras. La primera hilera será una hilera de un rubí, un topacio, una esmeralda. La segunda hilera, una turquesa, un zafiro y un diamante. La tercera hilera, un jacinto, una ágata y una amatista. Y la cuarta hilera, un berilo, un ónice y un jaspe. Todas estarán engastadas en filigrana de oro. Las piedras serán 12, según el nombre de los hijos de Israel, conforme a sus nombres de un sello, cada uno según su nombre para las 12 tribus. Y harás en el pectoral cadenillas de oro puro en formas de cordones trenzados. Harás también en el pectoral 2 anillos de oro y colocarás los 2 anillos en los 2 extremos del pectoral. Pondrás los 2 cordones de oro en los 2 anillos en los 2 extremos del pectoral y colocarás los otros 2 extremos de los 2 cordones de los engastes de filigrana y los fijarás en las hombreras del efod en su parte delantera. Harás otros 2 anillos de oro y los pondrás en los 2 extremos del pectoral, en el borde que da al lado interior del efod. Y harás otros 2 anillos de oro y los pondrás en la parte inferior de las 2 hombreras del efod, en la parte delantera, cerca de su unión, sobre el cinto tejido del efod. Atarán el pectoral por sus anillos a los anillos del efod con un cordón azul, para que esté sobre el cinto tejido del efod y para que el pectoral no se desprenda del efod. Y Aarón llevará los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón cuando entre en el lugar santo continuamente por memorial delante del Señor. Pondrás en el pectoral del juicio el Urim y el Tumim y estarán sobre el corazón de Aarón cuando entre a la presencia del Señor. Y Aarón llevará continuamente el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante del Señor. Harás asimismo el manto del efod todo de tela azul y habrá una abertura en el medio de su parte superior alrededor de la abertura. Habrá una orla tejida como la abertura de una cota de malla para que no se rompa. Y harás en su borde inferior granadas de tela azul, púrpura y escarlata alrededor en todo su borde y entre ellas también alrededor campanillas de oro. Una campanilla de oro y una granada, otra campanilla de oro y otra granada y así alrededor de todo el borde del manto. Y estará sobre Aarón cuando ministre y el tintineo se oirá cuando entre en el lugar santo delante del Señor y cuando salga para que no muera. Harás también una lámina de oro puro y grabarás en ella como las grabaduras de un solo sello, de un sello, santidad al Señor. La fijarás en un cordón azul y esta y estará sobre la tiara, estará en la parte delantera de la tiara y estará sobre la frente de Aarón y Aarón quitará la iniquidad de las cosas sagradas que los hijos de Israel consagren en todas sus ofrendas santas y la lámina estará siempre sobre su frente para que sean aceptas delante del Señor. Tejerás a cuadros la túnica de lino fino y harás una tiara de lino fino. Harás también un cinturón, obra de un tejedor. Para los hijos de Aarón harás túnicas, también les harás cinturones y les harás mitras para gloria y hermosura. Y vestirás con ellos a tu hermano Aarón y a sus hijos con él, y los ungirás y ordenarás y consagrarás para que me sirvan como sacerdotes. Les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez. Llegarán desde los lomos hasta los muslos y los llevarán puestos Aarón y sus hijos cuando entren en la tienda de reunión o cuando se acerquen al altar para ministrar en el lugar santo, para que no incurran en culpa y mueran. Será estatuto para él y para su descendencia después de él. Amén. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Porque nos muestra que eres un Dios que cuida cada detalle de la vida de tu pueblo. No hay nada que se escape, nada fuera de tu perfecta voluntad. Te damos gracias porque nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo vino al mundo cumpliendo cada ordenanza, hablando cada palabra, haciendo cada milagro y también dando cada llamada al arrepentimiento y advertencia aún a los fariseos. si no se arrepentían. Padre, gracias te damos, Señor, porque todo lo dejaste en tu palabra santa, por tu Santo Espíritu, Señor. Nuestro anhelo es que esta noche también tu Espíritu ilumine tu palabra a nuestro entendimiento y apliques esta palabra a nuestro ser, Señor, para que podamos seguir admirando la belleza del gobierno de nuestro Señor bendito y sacerdote santo Jesucristo, también, Señor, nuestro bendito Salvador. En el nombre de Jesús, Señor, edifica la fe de tu pueblo, Señor, y salva a los perdidos, es nuestro clamor. Y gracias te damos, porque solo tú puedes hacerlo, en Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, amados hermanos, por favor. En el 2020 o 2020, cuando supe que necesitaba cumplir mi función como médico ante la sociedad, supe también que lo más conveniente era que usara todo lo que era recomendable según las normas de salud, puesto que mi profesión secular tiene que ver con la salud y obviamente también había ciertas disposiciones o ciertas normas que estaban dándose hacia nosotros los que íbamos a hacer el primer contacto, los médicos. Entonces me hice de mis cajas de trajes Tyvek, esos trajes blancos como de astronauta, me hice de mis caretas, me hice de mis googles, me hice de mis 500 cubrebocas, fue la primer tanda de hecho de China me llegaron, y cajas de guantes y guantes. Y en el momento en que empecé a ver el primer paciente de esta enfermedad que extrañamente venía en ese año, obviamente yo estaba armado hasta los dientes, como dicen en alguna película. Pero vean esto nada más. Por un lado, me sentía demasiado extraño, obviamente me sentía demasiado una barrera que había entre el enfermo y mi papel como médico. Por otro lado, nos pedían que hubiera una distancia de mínimo 2 metros, ustedes saben, en ese tiempo. Entonces, bueno, de estar con una cercanía por todos los años que había tenido, que he tenido prácticamente en ese tiempo, 40. Entonces, era muy extraño tenerlos retirados, tapada mi boca con una cosa gruesa, una careta, unos googles. Entonces, tener que estar hablando y hablando y hablando, dando instrucciones y demás, y todo envuelto en esa bolsa de plástico que era todo aquello. Por un lado, yo me sentía, sinceramente, me sentía terrible, terrible. Ahora, el detalle, no solamente me sentía terrible, y por la actividad que estaba haciendo, yo de pronto checaba mi pulso cardíaco, porque era mucho la actividad que estaba desempeñando, y lo normal que manejamos en latidos cardíacos son 70 a 80 latidos por minuto. Y yo estaba manejando 120 a 130 latidos por minuto. Esa era mi normal durante 10 de la mañana a 4 de la tarde. Eso era normal diario, 10 de la mañana a 8 de la noche en algunos que otros días, sin parar ni un minuto. Entonces yo no pensé que fuera a salir de este mundo y a la presencia de mi bendito Salvador por causa de alguna enfermedad extraña que había llegado al mundo. Yo estaba seguro en mi conocimiento médico de que la máquina no iba a aguantar tanta estar como traer un carro forzado en tercera tanto tiempo. Tenemos que dejar descansar la máquina y dormir 4 horas. Pero bueno, todo eso que estoy diciendo es porque todo ese armatoste y todo eso, lo primero que hice en menos de 3 meses fue dejar de usar los guantes, porque yo no aguantaba los guantes, no podía con los guantes, la pantalla de mi celular no podía, porque había que estar también contestando de repente y todo, y tratar de, se barría con el plástico de la cosa. Entonces lo primero que hice fue fuera guantes. Después dije, ¿para qué me pongo Googles y aparte tengo una careta? Fuera Googles también. Después de los 6 meses también, fuera careta también. Además, me está obstaculizando el poder hablar. Y final de cuentas, en el final del año, sí estaba con el traje, una careta y no usaba guantes. En el 21 ya no usé más que simplemente me quité la careta. Y en primeros meses de 21, con todo y que llegara lo que llamaran y las siguientes variantes y demás, simplemente terminé por usar solamente cubrebocas. Y obviamente lo que quiero decirles es esto. Todo eso era para cumplir una función. Ahora, ¿a quién le convenía esto? ¿A ellos o a mí? Se supone que a mí, no a ellos. Pero sin embargo, yo vi que esto iba en detrimento mío. Así que yo dije, se va a volar esto. Porque ya después de los meses de experiencia con eso, que en realidad no era todo lo que dijeron que era, por eso es que terminé soltando todo. Y obviamente, yo veo a mis pacientes con la misma enfermedad, los veo así, les reviso la garganta, no traigo ni siquiera cubrebocas. Desde el año pasado, yo decidí no usar cubrebocas y yo puedo, lo veo y me llegan con positividad y todo, y no tengo ningún problema en ver la garganta. Pero les digo una cosa: esto era para protegerme a mí. Les digo, ¿para qué son las vestiduras sacerdotales? Para proteger al sacerdote. El sacerdote, si no se ponía eso, así, moría inmediatamente. Para eso era. ¿Por qué? Porque el problema no estaba fuera de él, que pudiera llegarle, no. El problema estaba en él. Que su corazón perverso y pecaminoso iba a manchar el ambiente santo, todo el ambiente y todos los objetos santos. El sacerdote tenía que ponerse todos estos detalles que oímos en su vestidura para que no cayera muerto. ¿Por qué? Por santidad de Dios. Esa era la condición, tenía que tener todo esto para que no muriera. Y ahorita vamos a ver específicamente los pasajes que nos hacen ver la importancia todos esos detalles que vimos aquí. Pero ese era el detalle, era no morir y poder ejecutar la función a la que fue llamado, como en el caso de la enfermedad. Mis amados hermanos, veamos en este pasaje que ya vimos, largo y muy minucioso, veamos, no podemos sino mejor dividir, ir viendo las divisiones naturales que hay en cuanto a las partes de la vestidura, y veamos con los detalles algunas cosas que van a darnos un poquito más de luz en el pasaje. Vean conmigo en el versículo 4. Dice, estas son las vestiduras que harán. O sea, si te fijas bien, este es un imperativo, esta es una ordenanza de parte de Dios. O sea, si alguien va a entrar al tabernáculo, si alguien va a entrar al atrio, si alguien va a entrar al lugar santo o al lugar santísimo, tiene que tener esto. De otra manera, no es posible que entre. ¿Sí? ¿Qué vestiduras le harán? Un pectoral, un efod, un manto, una túnica tejida a cuadros, una tiara y un cinturón. Aquí está simplemente resumiendo, así muy en general, las vestiduras. Ahora va a desglosarlas en detalle. Pero fíjense lo que subraya ahí el versículo 4. Y harán vestiduras sagradas para tu hermano Aarón y para sus hijos, ¿a fin de qué? Esas vestiduras sagradas, a fin de que me sirvan como sacerdotes, a fin de que me sirvan. O sea, sin esas vestiduras, imposible servir en la función sacerdotal al Señor, ¿sí? Eso es lo importante ahí a resaltar. Sin esas vestiduras, imposible que les sirvieran como sacerdotes. Ahora, en el mismo versículo 2 que ya vimos el domingo pasado, dice, y harás vestiduras sagradas para tu hermano Aarón, ¿para qué? para gloria y hermosura. Entonces, las vestiduras sacerdotales eran para mostrar la gloria y hermosura. ¿De quién? ¿De Aarón y de sus hermanos? ¿De los hijos de Aarón? No, amados. Para mostrar la gloria y hermosura de la santidad de Dios. Esa es la finalidad última, para mostrar la gloria y hermosura de la santidad de Dios. Ahora, déjame decirte, ¿cuál es con respecto a nosotros? Voy a estar hablando de ese tiempo y voy a estar hablando, por supuesto, de nuestro tiempo. ¿Qué es lo que el Señor quiere que seamos en el mundo? Nosotros, los santos, los hijos de Dios. ¿Qué es lo que el Señor nos llama a hacer ante el mundo? Nos llama a ser luz del mundo y sal de la tierra. Esa es la función de la iglesia, ser luz del mundo y sal de la tierra. ¿Qué hace la luz? La luz resplandece y rompe las tinieblas. ¿Qué hace la sal? La sal conserva la corrupción que hay en el mundo. Si tú pones y salas una carne, ya sabes, la asesina se puede mantener fuera del refrigerador con la pura sal. Conserva, evita la putrefacción, que se descomponga el tejido. Eso somos la iglesia. La iglesia es la que está deteniendo la obra del maligno. Y nosotros somos ese instrumento de Dios. ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Cómo lo vamos a hacer? Por cuanto nosotros somos como el Señor dice: ustedes son santos porque yo soy santo. O sea, el Señor dice: sean santos porque yo soy santo. ¿Lo somos? ¿Lo somos? ¡Claro que sí lo somos! Tú puedes decir, pero es que, a ver, es una contradicción que usted diga de pronto que es un pecador y que todos somos pecadores y que todos los días pecamos. Sí, pero también eso no es una contradicción, puesto que sé que soy pecador y sé que necesito la misericordia de Dios y el perdón de mis pecados. El pecador no lo sabe, no lo quiere enfrentar, evade todo lo que sea posible, y sobre todo esta palabra prácticamente tiene un desuso en el vocabulario natural del hombre del siglo XXI. La palabra pecado no existe sino en relación a la santidad de Dios. No hay una forma de que esta palabra tenga otra utilidad sino en relación a la santidad de Dios. Pero nosotros, la iglesia, tiene demasiada importancia porque esa palabra nos dirige inmediatamente a poner nuestros ojos en aquel que nos santificó, en aquel que se entregó en la cruz por nosotros y para nosotros. Por nosotros, tomando el castigo de nuestros pecados delante de un Dios santo que no puede quedarse impávido sin hacer nada ante el pecado del hombre. Porque todo tiene que ser pagado aquí en la tierra, ¿sí? No tiene por inocente al culpable. El Señor lo dice claramente en varias porciones de la Escritura. Pero Cristo Jesús es nuestro mediador. Cristo Jesús, por un lado, es el Cordero de Dios que vino ¿a qué? A recibir el peso del pecado de nuestra maldad sobre Él. Pero también el juicio de Dios sobre Él, para pagar nuestros pecados y nuestras culpas y que fueran quitadas y los pecados nuestros arrojados, como dice la Escritura, al fondo del mar y lejos de la faz santa del Señor, mis amados, de la santidad del Señor. Nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios, estaba cumpliendo ahí un papel ¿de qué? Del Cordero sacrificado, lo mismo que el sacerdote iba a tener que hacer para poder entrar. No necesitaba únicamente, ya lo vimos esto, no iba a necesitar únicamente vestiduras sagradas, santas, sino además iba a necesitar sacrificar un animal, ya lo vimos en el altar del holocausto, lo vimos también eso, iba a poder, tenía que derramar sangre y cubrir primeramente con sangre, iba a rociar con sangre para que sus propios pecados fueran presentados sin mancha, lavados por la sangre de ese animal sacrificado al cual le fue otorgado, aplicado el pecado del sacerdote. Y después el sacerdote tenía que tomar los animales de todo el pueblo para que también fueran sacrificados en el altar y para que se cubriera con la sangre el pecado del pueblo. Porque solamente la remisión del pecado es en base al derramamiento de sangre. Es un principio del Señor desde Génesis. En Génesis 3 vemos cómo Adán y Eva, los santos hombres, el hombre y la mujer, el matrimonio santo, sagrado de parte de Dios, que no tenía pecado alguno, en el momento en que se rebelan contra Dios obedeciendo al diablo en lugar de obedecer a su Creador, tiene que haber un derramamiento de sangre. Y Dios mismo mata al animal y Dios mismo los viste con vestiduras, piel de ese animal sacrificado. Eso mismo que estamos viendo en Génesis 3 es lo mismo que pasa en nuestros días. El Cordero de Dios que fue sacrificado es el único el cual en su perfecto sacrificio nos es dada el ser revestidos de la justicia que ya se fue ejecutada en esa cruz. Y todos nuestros pecados fueron quitados. Nuestra condenación derivada de la culpa y del pecado fue quitada de nosotros por causa del derramamiento de la sangre de Jesucristo. Y en su resurrección, nosotros también resucitamos a una nueva vida. Cuando tú recibiste las buenas noticias de tu salvación, tú llegaste a la convicción de darte cuenta. El Espíritu Santo te trajo a esa convicción de que eras un enemigo de Dios y que eras un rebelde contra Dios. Y fue el Evangelio de Cristo, la benignidad, la paciencia, la tolerancia que Dios te hizo ver, que ha tenido contigo después de que Él es santo y juez justo, que es entonces que tú fuiste contristado para arrepentimiento verdadero. Y pediste, confesaste al Señor tus pecados y entendiste, gracias por Jesucristo, mi bendito Salvador. Porque sin Cristo no hay remisión de pecados para el pecador. El Evangelio debe ser predicado a todas las naciones y todo mundo es llamado al arrepentimiento por la fe verdadera. Y solo la fe verdadera viene por el Evangelio, porque la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Romanos 10, 17. Mis amados, el sacerdote tenía que presentarse con esta vestidura. ¿Para qué? Dice ahí el versículo 2 dice, para mostrar la gloria de la santidad de Dios. Versículo 4, ¿para qué? Para que realmente cumplan su función sacerdotal, para servirlo. Sin ser vestido como sacerdote, no puedes servir al Señor tu Dios. Todos nosotros, los hijos de Dios, estamos vestidos ya. Todos nosotros nos estamos vestidos ya con la perfecta justicia de nuestro bendito sacerdote, sumo sacerdote, Jesucristo. Ahorita voy a explicar por qué no tenemos que vestirnos y al final de esto, pero quiero que vayan conmigo, por favor, en esta descripción. Tomarán, versículo 5 dice, tomarán para ello los elementos que siempre, la tela. ¿Cuál iba a ser la tela? Tela azul, púrpura, escarlata, lino fino, oro, aún los mismos estambres, los hilos iban a ser de oro. Harán también, ¿qué? El efod de oro, de tela azul, púrpura, escarlata, de lino fino, torcido, obra de hábil artífice. El efod de oro, el efod, ¿qué era el efod? ¿Qué es la primera pieza de la vestidura que da detalle? El efod era esa. Si ustedes buscan en Google imagen vestidura sacerdotal del tabernáculo, y les van a salir un montón de imágenes para que tengan una idea más clara, y cuando lo ven, van a decir, eso es todo lo que leyó el doctor hace rato, mis amados, porque ahí están, es muy claro. El efod es esa cobertura que tiene, y dice claramente aquí, tiene que ser ese efod de oro, de tela azul, púrpura y escarlata, de lino fino torcido. Y dice, ¿obra de qué? De un hábil artífice. La tiene que hacer alguien que tenga la habilidad, el don de parte de Dios para hacer ese arte, esa arte. Ese efod, esa cobertura que es de oro y con esta tela muy especial, dice, tendrá dos hombreras, versículo 7, dos hombreras que se junten a sus dos extremos para que se puedan unir. Dos hombreras que tienen que tener una unidad, una unión. Tienen que ser unidas, pero están sobre los hombros, como las de los generales. Ustedes han visto esos rectángulos que se les pone, ¿verdad? Esas dos sombreras, pero hay un detalle con esas sombreras que deben estar unidas en sus extremos. El cinto hábilmente tejido que estará sobre él será de la misma obra, del mismo material, de oro, de tela azul, púrpura y escarlata y de lino fino torcido. Hay un cinto que tenía que traer también el sacerdote y lo dice aquí cómo debía ser ese cinto, de tela, de esa misma tela y de oro, de tela azul, escarlata y de lino torcido. Dice, tomarás dos piedras de ónice y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel. En las sombreras iban a ser colocadas de un lado una piedra de ónice, de otro lado otra piedra de ónice. Ahora, por un lado es una piedra preciosa, más valiosa que una piedra común y corriente, pero el detalle es este, el detalle es, dice, grabarás en esas piedras, versículo 9, los nombres de los hijos de Israel. Iban a estar sobre los hombros, del sumo sacerdote. Los nombres de los hijos de Israel. O sea, ¿qué dice? Continúa diciendo, seis de los nombres en una piedra, seis de los nombres de las seis tribus restantes, porque recordemos que son 12 tribus de Israel en la otra piedra. Y tiene que ser colocado según el orden del nacimiento. Fíjense nada más cada detalle. No se trata nada más de poner los nombres. Se trata de que tienen que tener un cierto orden. Y tiene que ser específicamente tres tribus de un lado, tres tribus del otro lado, sobre los hombros o las sombreras de este sacerdote. Que esas dos sombreras serán dos piedras de ónice. Versículo 11. Así como un joyero graba un sello, tú grabarás las dos piedras con los nombres de los hijos, las engastarás en filigrana de oro y pondrás las dos piedras en las sombreras del efod, ¿como qué? Como piedras memoriales, para los hijos de Israel. ¿Qué estamos viendo aquí? Son dos piedras, tienen los seis, o sea, sobre los hombros del sumo sacerdote está todo el pueblo de Israel. Déjenme ser más directos. Sobre los hombros del sumo sacerdote está el pueblo entero de Israel, el pueblo de Dios. Y está ahí puesto a la vista ¿de quién? El pueblo. Es un memorial, aquí lo dice claramente, llevará sus nombres delante del Señor sobre sus dos hombros por memorial. O sea, lo iban a ver, el pueblo del Señor iba a estar alrededor del tabernáculo. Ellos no podían entrar ni al atrio, ni siquiera. Ellos estaban afuera. Y tenían que ver al sacerdote cuando entraba así, se vestía así y lo veían. Y les digo, están viendo que sobre ese hombre, porque era un hombre igual que ellos, era un hombre y era de la tribu de quién, de Leví. En esa tribu, en esa particular familia estaba el sacerdocio. Y qué es lo que vemos, que lleva visiblemente el recordatorio, que es un memorial, recordar. El recordatorio, ¿qué es lo que va a hacer? Él va representando a todas las tribus y es el que va a actuar en el lugar de cada uno de todos los habitantes del pueblo de Israel. Eso es lo que está haciendo visible como un memorial, como un recordatorio. Cada vez que entraba, iba no solamente el pueblo, sino iba ¿a qué? A recordárselo a Dios, cosa que no necesita que se lo recuerden, por supuesto, pero si Dios lo está ordenando, que tenga puesto los hombros y señala al Señor claramente que este es un memorial, ¿qué hacemos nosotros al terminar la segunda reunión? Cada domingo tenemos un memorial. ¿Cuál es ese memorial? ¿Qué hacemos? Lo que hacemos es que tomamos un pan y una copa. y hacemos exactamente un memorial con ese pan y con esa copa. Porque con ese pan y esa copa simbolizamos y recordamos que aquel que está en medio de todos nosotros, en medio del pueblo de Dios como sacerdote santo, él, para ser sacerdote santo, terminó siendo partido por nosotros, porque fue el Cordero de Dios que fue partido por nosotros en la cruz, molido por todos nosotros, fue deshecho su ser humano, pero sin embargo resucitó al tercer día y entró y rompió el velo del cielo. Por eso se rompió, se rasgó totalmente el velo de arriba abajo en el momento más oscuro de la tierra, cuando nuestro Señor Jesucristo estaba siendo juzgado por su propio Padre, en lugar de que tú y yo fuésemos juzgados, porque nuestros pecados estaban sobre Él, sobre sus hombros. Él estaba en nuestro lugar, recibiendo el castigo de nuestra paz para con Dios, y Él era propicio, el único posible sacrificio que pudiera apaciguar la ira venidera, quitar de nosotros la ira que produce por consecuencia natural el pecado contra la santidad de Dios, solo en Cristo, el Cordero de Dios. Y mis amados hermanos, es hermoso poder ver ese hecho glorioso, y es terrífico para aquellos que lo menosprecian, para aquellos que lo ignoran, para aquellos que no quieren ver ahí también sus pecados puestos, donde piensan que van a seguir con sus buenas obras y portándose bien y haciendo, van a poder entrar y ganar el favor de Dios para poder entrar ante su gloria. Mis amados, nuestro bendito Señor y Salvador en la cruz estaba cargando con todos nosotros el pueblo que habría de adquirir, y que mejor en ese momento, con su vida, su muerte, su resurrección y ascensión al trono, y que después iba a ser comunicado a todas las naciones. Hasta el día de hoy el Señor sigue salvando. Hasta el día de hoy ese sacrificio perfecto, Él entregado como sacrificio, y ahora también como sumo sacerdote, como sumo sacerdote. Ese es el asunto. Tú y yo no somos, y no tenemos por qué revestirnos como este sumo sacerdote, porque ya lo hay. El sumo sacerdote ya existe y se llama Jesús. Mis amados, quiero que vayan conmigo, por favor, a Hebreos. A Hebreos 7, 8. Hebreos 8 dice: el punto principal de lo que se ha dicho es esto. Hebreos 8, 1. Tenemos tal sumo sacerdote, el cual se ha sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos. El sumo sacerdote que ya está sentado en el trono, en la majestad en los cielos. ¿Quién es? ¿De quién está hablando? Obviamente de Jesús. Vivió, murió, resucitó al tercer día, ascendió, y en el trono está sentado. ¿Quién? El sumo sacerdote. ¿Tengo que yo hacer también funciones de sumo sacerdote? Perdón, pero no. Aquí hay uno y es uno solo. Aquel al cual todos los sumos sacerdotes que hubo en el pueblo de Israel, todos apuntaban y eran una figura humana, eran una figura terrenal del que habría de. Versículo 2 dice: ¿cómo qué? ¿Qué es lo que está haciendo? Como ministro Jesús del santuario y del tabernáculo verdadero. Ministro del santuario y del tabernáculo verdadero. ¿Cuál es el tabernáculo verdadero? Nuestra ciudad celestial. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todo sumo sacerdote, dice el verso 3, está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que éste también tenga algo que ofrecer. El sumo sacerdote en el tabernáculo siempre tenía algo que ofrecer. Así que, si él estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. los cuales sirven a lo que es que copia y sombra de las cosas celestiales. Todo lo que hemos estado viendo, amados hermanos, en cuanto al tabernáculo, todo lo que hemos estado viendo ahorita en cuanto a las vestiduras, todo eso es copia y sombra de las cosas celestiales, tal como Moisés fue advertido por Dios cuando estaba a punto de erigir el tabernáculo, pues dice él, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Dice en el verso 6, pero ahora él ha obtenido un ministerio tanto mejor por cuanto es también el mediador de un mejor pacto. Ok, ahora, él fue el sacrificio, está hablando de Jesús, por supuesto, fue el sacrificio por nosotros, pero además de ser el sacrificio, ahora, ¿qué es? Ahí, ¿qué papel está cumpliendo? Él es el mediador. ¿Él es qué? Él es nuestro intercesor. O sea, nosotros vemos claramente, vean conmigo ahí, por favor, en el versículo, en el capítulo 7, verso 25 de Hebreos, él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de él, o sea, Jesús, por medio de él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente, ¿para qué? Para interceder por ellos, vive perpetuamente para interceder. ¿Quién es el sumo sacerdote que está intercediendo por todos nosotros y lo va a hacer para siempre? Nuestro Señor. En Romanos 8 lo dice también, que ninguna condenación hay para nosotros, porque el Señor es nuestro intercesor. Mis amados, Él es el sacrificio, pero Él es el mediador también. Él es el que está el día de hoy, ahorita que estamos aquí, Él está intercediendo para que esta palabra sea viva y eficaz en tu corazón y en mi corazón. De otra manera, esto no sería la vida de Cristo. Y la iglesia es la vida de Cristo. La vida de Cristo aquí en la tierra como cuerpo de Cristo, cuando Cristo en su trono es la cabeza de la iglesia. Volvamos al texto, por favor. Entonces, estamos en Éxodo 28. Éxodo 28, entonces, está hablando de ese memorial y dice en el versículo 13, harás engastes en filigrana de oro. Engastes en filigrana de oro. ¿Dos cadenillas de qué? Versículo 14, de oro puro. Las harás en forma de cordones trenzados y pondrás las cadenillas trenzadas en los engastes de filigrana. Fíjense cada detalle que está dando, pero aparte vean también lo valioso del material, porque Dios, nada más, Él es el dueño del oro y la plata en el mundo entero, y por supuesto, Él está exigiendo de ese sacerdote la máxima expresión de gloria. Por eso dice, para gloria y hermosura tenía que estar vestido, porque, y dice, versículo 15, y harás el pectoral del juicio, obra de hábil artífice. Lo harás como la obra del efod. Ahora vean esto, el pectoral del sacerdote, que dice, fíjense cómo lo llama, el pectoral del juicio, de oro, de tela azul, púrpura y escarlata, dice el versículo 15, y de lino fino torcido lo harás, será cuadrado y será doble, de un palmo de largo y de un palmo de ancho. Y montarás en él cuatro hileras de piedras. Ahora, vean esto, en el 17. Es un cuadrado, este es el pectoral del juicio, así le llama, del juicio. Está en el pecho del sumo sacerdote. Tiene que ser del tamaño de un palmo de frente, un palmo de un lado y palmo de otro lado, cuadrado. ¿Qué es lo que va a hacer ahí? Poner piedras preciosas, piedras preciosas. Montarás en él, versículo 17, cuatro hileras de piedras. La primera hilera será una hilera de ¿qué? De tres. La segunda hilera de tres. La tercera, cada hilera de tres. Cuatro por tres son cuatro hileras. Cuatro por tres, que son 12. Estamos hablando entonces que cada piedra preciosa, porque ahí da los nombres de las piedras preciosas, que tienen que ser muy específicas y son diferentes, ¿te fijas? O sea, bien hubiera dicho el Señor, pudiera haber dicho, 12 piedras, colocarás 12 piedras de rubí, 12 piedras de esmeralda. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué fueron 12 piedras preciosas y fueron diferentes todas ellas? Mis amados, cada una de esas tribus tenía sus particularidades. Cada iglesia tiene sus particularidades. El pueblo de Dios aquí y el pueblo de Dios en otros lados tenemos particularidades. Recuerdo bien que cuando estaba en el seminario, en la clase de homilética, la clase para predicar, el maestro de predicar nos pidió que dentro de la clase pidió a los alumnos que por favor pueden pasar y pueden dar su orden de liturgia. Liturgia es el orden de cada reunión que tenemos cada domingo en el día de reposo del Señor. Y teníamos que pasar a escribirla al pizarrón. Entonces pidió que hicieran, o sea, el pizarrón estaba largo. Entonces pasa uno y pone número uno. En mi iglesia, en mi congregación, se hace primero el saludo a la gente, segundo se hace un canto, tercero se hace una oración, cuarto se hace una lectura bíblica de un salmo, quinto y así. Entonces empezaron a apuntar cada uno. Íbamos de diferentes iglesias, diferentes congregaciones. Cuando terminamos de apuntar nuestra orden de liturgia, el profesor dijo: quiero que me digan qué es lo que ven ahí ustedes. ¿Qué es lo que pueden ver? Es muy obvio lo que está ahí en el pizarrón. Todas las liturgias eran diferentes. Todas las liturgias eran diferentes. ¿Qué es la liturgia? Liturgia es, tú y yo sabemos la liturgia de la Iglesia Católica Romana, ¿sí? Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario, realmente es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Se fijan que hasta desde los 18 que no paro en una iglesia. Y sin embargo ahí está. Porque esa era la liturgia. La liturgia era toda desde que entramos. La sabíamos de memoria todos. O bueno, podía ser que muchos. Pero la cuestión es eso. Eso era el orden. Ahora, eso es liturgia. El detalle es esto, puedes tener una liturgia donde es una mera repetición, como nos enseñaron a Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, por ser vos quien soy y por qué soy. O sea, tú puedes decirlo de memoria y decir un montón de palabrerías que no tengan ni siquiera entendimiento de qué estás diciendo. Padre nuestro, wow, ya nada más ahí te estacionas y te quedas detenido y te quedas admirado. ¿Cómo es posible que yo pueda hablarle, decirle a Dios, Padre nuestro, solo por los méritos de mi bendito Señor y Salvador Jesucristo, que estás en los cielos? Y como no caigo yo fulminado, porque estoy hablando con el santo, santo, santo Dios que creó cielos y tierra. Santificado sea tu nombre. Lo primero que hago es reconocer su santidad. Está en los cielos, Él es santo, yo no lo soy. Santificado sea tu nombre con mi oración. Santificado sea tu nombre con lo que voy a hacer en el día de hoy en mi vida. Venga tu reino a mi vida. Realmente quiero que sea manifiesto el gobierno del Espíritu Santo en mi ser, en cada minuto del día. Como médico, como padre, como esposo, quiero realmente tener mi voluntad entregada a ti. Venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra, en mi vida, en la vida de mi esposa. Y empiezo a mencionar a cada uno de mis hijos y empiezo a mencionar a todas las ovejitas de Amistad Reformada de Tampico. Mis amados hermanos, ese es el Padre nuestro. Es una bella oración, es un bello clamor de un corazón que sabe dónde está aquí en la tierra y que está también sentado ya en lugares celestiales. ¿En quién? En mi bendito intercesor que vive perpetuamente para interceder por todos aquellos que salva. Eso es el Padre nuestro, eso es una oración, eso es un clamor, eso es un ruego, eso es una súplica, eso es una acción de gracias. No es una mera repetidera sin sentido religiosa, un mero ritualismo. Por la señal de Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, el Padre, el Hijo. Nada que ver con eso. O sea, puede tener un sentido común, real, todo lo que puede uno decir, pero lo hace como un mero ritualismo, como lavarse los dientes. Y luego mi odontólogo me regaña que porque no me los lavaba bien y por eso traes ahí problemas ya con la encía y demás cosas. Me explico, porque lo hicimos un mero ritualismo y no vimos el beneficio de cada rinconcito limpiarlo bien. o los médicos cuando hablamos de las, su colesterol y triglicéridos, míralo más cómo está. Pero el Espíritu Santo lo que nos redarguye es de qué: pecado, justicia y juicio. Pecado, justicia y juicio. No, no cambia. O sea, tú no vas a cambiar lo que dice Juan 16. Sí, tú no vas a cambiar eso. El Espíritu Santo siempre al creyente, no nada más al incrédulo, al creyente nos habla nuevamente. ¿Realmente estás en la fe o estás comportándote como un incrédulo? ¿Estás viviendo realmente en la justicia de tu bendito Salvador o estás viviendo en tus propias justicias? ¿Estás realmente convencido que Satanás ya fue juzgado y no tiene ninguna parte ni suerte sobre tu vida? ¿O estás ahí dándole lugar y abriéndole las puertas al diablo en tu vida, haciendo provisión para tu carne? Es el Espíritu Santo el que nos hace esto. Mis amados, el sumo sacerdote tenía el pectoral del juicio con las 12 piedras, porque eran las 12 tribus de Israel, y él tenía que llevarlas a juicio delante del que lo juzga todo con justo juicio. Sí, es lo que tenía que presentar. Esas piedras, versículo 21, estamos en Éxodo 28, las piedras serán 12 según los nombres de los hijos de Israel, conforme a los nombres serán que, como las grabaduras de un sello, cada uno según su nombre para las 12 tribus. Sí. Y harás en el pectoral cadenillas de oro puro en forma de cordones trenzados, harás también 2 anillos. Cada detalle de los cordones, cada detalle de los anillos, cómo se tenían que amarrar, todo eso lo vemos ahí hasta el versículo 27. Sí, todos los detalles, cómo ese pectoral de oro con esas piedras preciosas y cómo se tenían que poner, está en detalle ahí, ya lo leímos. Versículo 28. Atarán el pectoral por sus 2 anillos a los anillos del efod con un cordón azul para que esté sobre el cinto tejido de efod. ¿Y para que el pectoral qué? Para que el pectoral no se desprenda. O sea, hasta eso le dice, no debe quedar flojo. Tiene que ser exacto, apretado bien, de manera que no se caiga el efod. Miren, mis amados hermanos, ustedes pueden pensar, y cuando tú entras a una empresa y te hacen un puesto, un perfil del puesto y todo, y te dicen, es que tienes que llegar y tienes que checar tarjeta y tienes que hacer esto y estas son tus funciones. Y tú no cumples las funciones y vas a tener un problema con la autoridad. En un trabajo terrenal, en un trabajo donde te están dando para que lleves algo de dinero a tu casa, pero es algo terrenal. Los gusanos, como quiera, si se muere uno y lo entierra, se lo comen a uno. O si lo meten al horno, como quiera el horno y la cremación, se hace polvo. Pero es una cosa tan pasajera. Y las cosas celestiales que son eternas y que son gloriosas, como pueblo de Dios, con acceso, con esa promesa, a esa esperanza que tenemos en Cristo, mis amados, debemos de valorarlo mucho más. Vean lo que dice el 29, aquí está otro de los puntos centrales. Aarón llevará los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio. ¿Sobre qué? Sobre su corazón. Cuando entre en el lugar santo, continuamente por memorial delante del Señor. ¿Se fijan? Él llevará el juicio sobre su corazón. Escudriña mi corazón, conoce tú mis pensamientos y ve tú si hay camino de perversidad en mí. Salmo 139. ¿Y qué? Y muéstrame el camino recto, endereza mis veredas. Mis amados, sabía el sumo sacerdote que ahí él podía caer muerto. Por eso hasta llevaba unas campanillas, ¿para qué? Ya lo vamos a leer ahí más adelante. Dice ahí claramente que las campanillas están diciendo si todavía está vivo. Si él entraba en una condición que no era bajo la cual estaba siendo llamado, él caía muerto y lo tenían que sacar arrastrando, porque las campanillas dejaban de sonar y simplemente ya murió. Mientras él estuviera sonando... Ustedes han visto a los judíos cómo oran, ¿sí? Están así, o si no están así. Pues no paran de estar, no dejan, si los han visto orar en las películas por lo menos, ¿no? Una vez me tocó en el aeropuerto estar sentado frente a un judío que de repente saca sus cordoncitos, se los empieza, se pone su cajita aquí en la frente y empieza y saca su... Y empieza ahí, estaba ahí, yo estaba así como que... Dije, bueno, yo me sé algo de la Biblia, soy de los tuyos, ¿no? Pero conozco a mi Señor Jesús y Él no lo conoce. Él piensa que haciendo esto es la única manera que va a poder agradar a Dios. Ahora obviamente es parte del pueblo elegido. Pero así como ese hombre, ¿cuánta gente no hay que simplemente hace las cosas por mero ritualismo religioso? Pero no por convicción, no por conocimiento y reconocimiento de que el sumo sacerdote, nuestro Señor Jesús, sufrió todo en la cruz para que nosotros no sufriéramos en el infierno. Para que tuviéramos no solamente el no sufrimiento, sino aparte para que pudiéramos diariamente hacer morir lo terrenal en nosotros por el poder del Espíritu Santo. Y para que pudiéramos nosotros tener la firme esperanza de que vamos a su presencia para gloria a su nombre y para alabar con todos los santos el nombre santo de nuestro bendito Salvador. Ahí dice, el juicio está sobre el corazón. Versículo 31, harás asimismo el manto del efod de tela azul. Y da los detalles de ese manto y cómo se le pondrán, versículo 33, campanillas de oro. Una campanilla de oro, una granada, una campanilla de oro. Versículo 35, ¿qué dice? Estará sobre Aarón cuando ministre y el tintineo se oirá cuando entre en el lugar santo delante del Señor y cuando salga. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué eran las campanillas? Para que no muera, para que no muera. O sea, hasta ese detalle era, porque ese hombre estaba con el mayor riesgo que todo el pueblo, porque era un hombre pecador también. Debajo de todo ese traje que yo usé con esa enfermedad, también era un hombre mortal, era un hombre que estaba susceptible. Mi hermano se fue de esa enfermedad como ginecólogo, y eso que no tenía el tanto contacto con gente allá en el 21. Mis amados, pero bendito Dios que en el último, como todos los años, siempre le compartí el evangelio y por lo menos pude ir a terapia intensiva 4 días antes de que se fuera con el Señor, y pude ver en sus lágrimas cuando hablé de la misma pregunta que cada año le hacía: ¿eres bueno o eres malo? Porque yo soy malo. Y él siempre me contestaba: yo soy bueno. Yo le decía: lee tu Biblia, necesitamos escuchar a Dios. Beto, yo lo escucho cada domingo en la primera lectura, segunda lectura y el Evangelio en la Iglesia Católica, en cada misa. Y le digo: ¿y cuánto del resto de la semana? No necesito, yo ya la escucho los domingos. Cuando fui a verlo antes de que se fuera con el Señor y le dije: ¿eres bueno o eres malo?, se le empezó a salir las lágrimas. Y nomás hizo así, le dije: somos malos. Dios es bueno. Y en su bondad ha querido salvarnos. Y Cristo Jesús es la muestra de salvación. ¿Puedes creer esto? O sea, o predicar el Evangelio. No iba ahí a, pobre de mi hermano. No, miren, la muerte, mis amados hermanos, los creyentes verdaderos estamos, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Me preguntaba hace rato, Cristian, ¿se visualizó alguna vez ustedes 65 como hoy que cumplo los 65? Le dije, sinceramente, yo pensé así. Después de los 47, cualquier año, cualquier día, cualquier semana ya es ganancia, porque mi papá murió de 47 años. Entonces, para mí, después de los 47, todo lo demás es ganancia. Entonces, no puedo ahorita tampoco visualizarme de 80, nada. Para mí, que se haga la voluntad del Señor y no la mía. Esa es mi esencia de mi vida diario. Diariamente tengo que estar listo para que me llame el Señor a su presencia o para que el Señor venga y diga: ¡hey, pueblo mío, vámonos! Y viene, nos lleva y ¡pum!, establece el juicio sobre toda la tierra. Es mejor pensar de esa manera que estar ideando o planes. ¿Cuántos gente no hay con un montón de planes y de jovencitos? Obviamente por mi profesión médica he visto tantas cosas terribles, tragedias, dolores. Pero bueno, bendito el Señor que ya tiene todo el plan de su pueblo, ¿sí? Dice aquí, para que cuando salga, para que no muera, esas campanillas. Y ahora, vean la última porción que tenía en la cabeza. Hará también una lámina de oro puro y grabarás en ella, en la cabeza se le iba a poner, en una tiara. Tiara es un turbante, lo que se ponía el sacerdote, tenía que ponerse un turbante. Ese turbante se llama tiara, un pedazo de tela enredado en la cabeza. Pero ahí en frente de la tiara tenía que ser ¿qué? Una lámina de oro puro. ¿Qué grabarás en ella como las grabaduras de un sello? Santidad al Señor. Santidad al Señor. La fijarás esa lámina de oro con un cordón azul y estará sobre la tiara en la parte de la delantera de la tiara. Y estará sobre la frente de Aarón. Y Aarón quitará la iniquidad de las cosas sagradas que los hijos de Israel consagren en todas sus ofrendas santas. ¿Se fijan? Lo que implica tener la lámina, que todas esas ofrendas, todos esos sacrificios que se estaban haciendo por causa del pecado del pueblo, con la santidad del Señor en ese sacrificio y ese derramamiento de sangre, iba a ser cumplida la santidad, la presentación de ante el Señor con sangre derramada. Todas las cosas sagradas que los hijos de Israel consagren, aparten en todas sus ofrendas, ¿qué? Santas. Mis amados, tú puedes decir, como bien lo decía Cristian, no se trata de dar por dar dinero. Cuando das una ofrenda es algo santo porque el motivo con el que se va a usar es algo santo, es la santidad del Señor. Predicar la verdad, la santidad del Evangelio, la santidad del pueblo que el Señor nos ha concedido solamente por medio de Cristo y su Espíritu con el cual nos ha sellado para el día de nuestra salvación, es algo sagrado. Pagar nuestra renta y los gastos y todo eso, es algo sagrado. Entonces, no es cualquier cosa, un peso que des o das 100 pesos, es algo santo, es una ofrenda sagrada, es apartado para cosas santas. No importa, pero tú dices, bueno, es que yo la verdad he sido medio trampa y todo, será lo que será, pero tú estás trayendo una ofrenda santa y lo que estás queriendo es ser santificado, y por eso el mensaje es santidad al Señor. ¿Acaso dejamos algún día de hablar de pecado? ¿Acaso dejamos hablar de un día acerca de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo, que es el que único que nos puede dar santidad delante del Padre? Para nada, porque ese es el Evangelio, ahí está el brillo de la gloria. La lámina está brillando y dice, versículo 38, la lámina estará siempre sobre su frente. ¿Para qué? La lámina estará siempre sobre su frente. Ahora, ¿para qué? ¿Cuál? Ahí lo dice. Para que el Señor las acepte. La lámina tenía ese motivo. En el momento que estás diciendo santidad al Señor, el Señor las acepta. El Señor acepta las ofrendas. ¿Por qué? Repito, porque reconoces la santidad del Señor y ahora la santidad al Señor. ¿Sí? Ahora, todos estos entregaban sacrificios. Pero ¿qué es lo que dice Romanos 12? Romanos 12:1. Vean conmigo lo que dice Romanos 12:1, porque todos los animalitos que se mataban, miles y miles de animalitos, pero ¿qué es lo que dice Romanos 12:1? Sé que muchos de ustedes se lo saben de memoria, pero vamos a leerlo. Romanos 12:1 claramente dice esto. Por consiguiente, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios. O sea, Dios ha tenido misericordia contigo y conmigo. Les ruego por esas misericordias que ¿qué? Que presenten sus cuerpos. Que presenten sus cuerpos. Que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es su culto racional. Somos nosotros, ya no le ofrecemos animales, ya no le ofrecemos nuestras ofrendas materiales, ofrendas, no. Él, su gloria, la gloria del Señor es ver a su pueblo entregándose como una ofrenda a Él. Cuando venimos cada domingo nos estamos ofrendando al Señor. Todo el servicio desde la mañana hasta ahorita en la noche es nosotros, la asamblea de los santos, celebrando a un Redentor que vive y reina en medio de nosotros y declarando santidad al Señor en todo lo que hagamos, en todo lo que hacemos. Todo lo que hacemos es una cosa: santidad al Señor. No estamos aquí para divertir, para hacer bromas. No estamos para tratar de hacer llamar la atención sobre si. No, queremos que todo nuestro ser, toda nuestra alma, nuestro cuerpo, todo sea entregado a Él en un sacrificio vivo y santo, agradable al Señor. Él es nuestro culto racional. Volvamos a nuestro texto, por favor. Y estamos en esa lámina. Ahora dice en el versículo 40, Éxodo 28, 40, para los hijos de Aarón harás túnicas, también les harás cinturones, las mitras, para gloria y hermosura, otra vez, la gloria de Dios. Y vestirás, versículo 41, veamos esto con detalle, y vestirás con ellos a tu hermano Aarón, a sus hijos con él, y los ungirás, los ordenarás y los consagrarás para que me sirvan como sacerdotes. Fíjense nada más, tres cosas que le pide. No nada más que estén vestidos como. Hay un montón de gente que se viste como cristiano, cargando una Biblia, acudiendo a una llamada iglesia cristiana. Y con eso, ya. No, aquí está diciendo, tienes que ungirlos, ordenarlos y consagrarlos. Te digo una cosa, tú y yo, dice la palabra en 1 Corintios 12, ya lo vimos el domingo pasado, ya fuimos ungidos por el Espíritu Santo. ¿Cuándo? Cuando fuimos bautizados en Cristo, fuimos ungidos, fuimos unidos, porque el mismo Espíritu que nos trajo a vida de la muerte es el mismo Espíritu que nos sella y nos une con todo el cuerpo de Cristo. Ya fuimos ordenados, ¿a qué? A ser el cuerpo de Cristo, la sal y la luz del mundo y sal de la tierra. Y consagrados, ¿para qué? Para que le sirvamos. Ahora, en este caso particularmente, sacerdotes, estamos viendo los sacerdotes. ¿Nosotros qué estamos haciendo? ¿Cumplimos una función sacerdotal? Déjame decirte, sí, en tu casa, el varón tiene el sacerdocio desde antes de que se estableciera aquí el sacerdocio. Ya lo vimos, Job realizaba sacrificios antes de que se estableciera el sacrificio por toda su casa. Ahora, ya lo comentamos esto la semana pasada. En toda la línea patriarcal de Israel ya estaba establecido el sacerdocio por el varón de la casa. Ahora, ¿qué es lo que tú y yo obviamente somos llamados a hacer? Si ves al final del capítulo 6 de Efesios, tú y yo estamos en guerra. Tú y yo somos el ejército del Señor. Y lo que nos dice con detalle es que tengamos el cinturón de la verdad, la coraza de la justicia, la que el yelmo de la salvación, la espada que es la palabra, el escudo de la fe. Todos estos elementos de la llamada armadura de Dios, cada uno de ellos es Cristo. Cada uno de ellos tiene una relación directa con Cristo y nos habla de que estamos en un combate diario y tenemos que estar listos para el día malo. Entonces, nosotros, si nos pone una vestidura, es la de Efesios 6. No nos pone este tipo de vestidura. Esta vestidura, no, esto ya se cumplió en Cristo. Cristo es el sumo sacerdote, está intercediendo por nosotros. Y obviamente, ¿qué es lo que dice? Quiero que vean el versículo 43, que es el último versículo. Los llevarán puestos a Aarón y sus hijos cuando entren a la tienda de reunión o cuando se acerquen al altar para ministrar. Todo ese ropaje tiene que hacerlo para ministrar en el lugar santo. ¿Para qué? Para que no incurran en culpa y mueran. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Calzoncillos. Calzoncillos. Eso es lo que está diciendo. La última parte de la vestidura, ¿sí? Es eso. Tienen que cubrir su desnudez. O sea, ni siquiera podían entrar. ¿Qué nos deja ver esto? Que tal vez esta gente, en aquellos tiempos, simplemente usaban su efod. Y así, y no con el calorón que tenían, tal vez. Pero la cuestión es que no. Al altar se entra vestido hasta de ropa interior. Y sin otra ropa interior, ¿qué? ¿Qué está diciendo que va a pasar? Morir, morir. O sea, dice, les harás calzoncillos. Eso dice en el versículo 42. Ustedes pueden decir, pero ¿cómo es posible que Dios vaya a matar porque no traigan calzoncillos? Repito, todo ese traje que traía el sumo sacerdote era la cobertura de qué, delante de la santidad, Porque el problema es uno. El problema es uno, no es Dios. Él es santo, por tanto es justo. Y si es justo, no puede dejar por inocente al culpable. ¿Cómo tenía que llegar ante él? Con sacrificio y derramamiento de sangre. Y solo así, con ese sacrificio y con las vestiduras correspondientes al papel que le daba únicamente a los de la tribu de Leví, se podía presentar delante de él. Mis amados hermanos, ya vimos la semana pasada cuando leímos cómo toda la iglesia estamos todo el tiempo siendo el templo de la casa del Señor y estamos edificando y elevando sacrificios al Señor. ¿Saben una cosa, mis amados hermanos? La iglesia entera está cumpliendo, porque nosotros estamos clamando al Señor. ¿Por qué? Misericordia y compasión para los perdidos, y que vengan al arrepentimiento y a la fe los que el Señor está llamando en estos postreros tiempos. Si eres tú y estás aquí, ven al arrepentimiento de tus pecados y pon tu fe y confianza en el amor de Dios derramado en esa cruz, en ese hombre, hijo de carpintero, Dios, totalmente, verdaderamente Dios, verdaderamente hombre, que derramó sangre para limpiarte y presentarte a ti santo y sin mancha delante de Dios Padre, que juzgará a vivos y a muertos cuando venga en su gloria. Mis amados, esta es la vestidura del sumo sacerdote. Entonces, resumiendo, ¿para qué son? Para servicio del Señor, para mostrar su gloria, para traer un memorial delante del Señor, un memorial, un recordatorio continuo, para juicio también, para que cada vez que va ahí ejecuta juicio, pero ya hay sangre derramada que limpia, y para que el Señor siga teniendo misericordia, como lo dice aquí, misericordia de su pueblo. Esos son los resultados, o para qué tenía que haber toda esta vestimenta. Mis amados hermanos, gracias a Dios que estamos revestidos por la justicia del Señor Jesucristo, por el Santo Espíritu con el cual hemos sido sellados para salvación, y nosotros simplemente debemos de confiar de que estamos ya consagrados. El Señor nos ha apartado. ¿Para qué? Para que en todo lo que hagamos, en cualquier área de nuestra vida, santidad al Señor. Debo hacerlo para Él. Yo sirvo a mi Señor en mi consultorio, yo sirvo a mi Señor en la casa, yo sirvo a mi Señor en la calle, porque no puedo quitar al Espíritu Santo que está dentro de mí. Y estoy usando estas palabras conmigo, pero es tú también lo haces. Tú también debes estar consciente que somos llamados santidad al Señor. No seamos descuidados, no menospreciemos. Es algo grandioso. Y repito, al final de cuentas, ¿qué hicimos? Sino meramente entregar nuestros pecados a aquel que pagó por nosotros en la cruz. Bendito sea su nombre, porque nos envió su Espíritu Santo para traernos a vida. Vamos a orar y que el Señor siga edificando la fe de su pueblo. Amado Señor, te damos muchísimas gracias porque nos salvaste, porque nos perdonaste. Muchísimas gracias, Señor Jesucristo, que estás hoy intercediendo. Tú vives perpetuamente para interceder por nosotros, los que somos tuyos. Señor, yo sé que todavía hay muchos que todavía no han confesado a Cristo, no han sido redarguidos de sus pecados, justicia y juicio. Te suplico en el nombre de Jesús que salves a tu pueblo, Señor, que sigas usando el Evangelio de Jesucristo, Señor, para mostrar que solamente en la vida de tu bendito Hijo Jesucristo, su sacrificio en la cruz, sustitutivo y redentor, y la resurrección al tercer día, ascensión de los muertos al cielo, al trono, a la diestra del Padre, es ahí donde podemos todos, los que somos llamados a salvación, responder en arrepentimiento y fe. Te ruego, sigue salvando a tu pueblo y sigue, Señor, fortaleciendo la fe de los santos. Aumenta nuestra fe y ayúdanos, Señor, a vivir siempre para tu gloria en la santidad que corresponda. En el nombre de Jesús, perdónanos, Señor, por cuanto muchas veces hemos menospreciado todo esto, y ayúdanos, Señor, a simplemente en tu misericordia y por el juicio que ya ejecutaste en tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos para seguir realmente adelante la carrera que tenemos, dejando atrás el pecado que nos asedia. Por Jesucristo, Señor nuestro, te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Amados, alabemos al Señor.
¿Quién es el rey?